Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Hola, buenas tardes. Dos detenidos más en la operación Púnica, dos personas que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento de Villalba y nueva jornada maratoniana en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco se ha reservado para el final la toma de declaración de los presuntos cerebros de la trama, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. La Fiscalía tiene previsto pedir prisión incondicional para el ex número 2 de Esperanza Aguirre. El presidente de la comunidad, Ignacio González, insiste en que no sabían nada ni de los supuestos chanchullos de Granados ni de las actividades del jefe de la agencia informática de la comunidad, que quedó ayer en libertad sin fianza pero que sigue imputado, y tampoco descarta que haya más personas implicadas.
Si alguien tuviera la más mínima prueba o dato de que se estaban produciendo el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones, pues evidentemente lo hubiera denunciado y lo hubiera puesto en conocimiento de las autoridades judiciales. Si hay alguien más afectado, pues no lo sabemos.
La comunidad ha entregado ya a la Guardia Civil las decenas de contratos solicitados. A pesar de que González trata de transmitir tranquilidad, lo cierto es que en el PP son ya muchos los dirigentes que creen que tanto él como la que fue su mentora, Esperanza Aguirre, deben abandonar la primera línea y dejar que sean otros los candidatos del Partido Popular a la comunidad y al Ayuntamiento de la capital. El juez Eloy Velasco decretó ayer prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para otro de los detenidos, para el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, que está siendo investigado por un contrato de más de 54 millones de euros que la alcaldía de esa localidad firmó con Cofeli. Según el auto de Velasco, Fraile era conocedor de los pagos comprometidos con Marjaliza. Hoy, la número 2 del Partido Socialista de Madrid, Maru Menéndez, ha anunciado que Fraile deja de ser alcalde de Parla.
Esta mañana hemos reclamado, por medio del abogado de José María Fraile, la formalización de la renuncia al acta como alcalde del ayuntamiento.
Y hoy se han presentado también los presupuestos regionales de 2015. Con buenas noticias para el bolsillo de los ciudadanos, se congelan todas las tasas y aumentan varias partidas, como la de becas comedor, préstamo de libros y para los medicamentos más caros. Anuncios que han servido al presidente González para sacar pecho.
Hace 2 años y 2 meses en Madrid se destruía empleo. Prácticamente se perdían algo más de 150, 160 empleos diarios y hoy estamos creando empleo neto. Tenemos 80.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año y tenemos 58.000 nuevos ocupados en la EPA.
Son los últimos presupuestos de la legislatura. Veremos si la operación Púnica no hace que sean también los últimos de Ignacio González.
Hora 14.
Hay más noticias, las vamos a apuntar en titulares con Pilar Vicente y Laura Galau.
Asuntos internos de la Policía Municipal ha enviado al juzgado el expediente de los agentes que trabajaron para el pequeño Nicolás. El que autorizó trasladarle en coche ha dicho que actuó de forma voluntaria y durante el periodo de descanso sin haber recibido orden alguna al respecto.
El secretario de Estado de Comercio ha desvinculado los proyectos de inversión del magnate chino Juan Jianlin en Madrid del juego. El grupo Wanda, empresa inmobiliaria líder en su país con interés en sectores como el cine, en el que ha comprado el edificio España de la capital por más de 200 millones de euros.
Tania Sánchez y Mauricio Valiente han conseguido ya las firmas suficientes para presentar sus candidaturas en las primarias de Izquierda Unida como cabezas de lista para la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El plazo de recogida de avales termina el próximo martes.
Deportes, goleada del Real Madrid en la ida de 16avos de la Copa del Rey 1-4. Ganaron al Cornellá con 2 goles de Varane, otro de Chicharito y el cuarto de Marcelo. En baloncesto, partido de Euroliga. El Real Madrid recibe a las 9 al Ninsi Russo.
Y sin novedades en la previsión del tiempo, a la espera de que el domingo lleguen las lluvias, hoy seguimos con cielos poco nubosos y temperaturas suaves. Las máximas se van a quedar en torno a los 25 grados. Ahora mismo aquí, en el centro de la capital, tenemos 23. Tiempo seco que no ayuda a que se limpie el ambiente. En las 2 últimas semanas, en la ciudad de Madrid se ha superado en varias ocasiones los límites de contaminación por dióxido de nitrógeno. Ecologistas en Acción acusa a la alcaldesa Ana Botella de no hacer nada al respecto y por eso va a denunciarla ante los tribunales. A ella, a Botella y al delegado de Medio Ambiente, a Diego San Juan Benito. También piensan trasladar la denuncia a la defensora del pueblo. Paco Segura es el portavoz de Ecologistas.
Estamos en unos niveles realmente altísimos y que exigirían una intervención inmediata del ayuntamiento para limitar el tráfico, para, bueno, de alguna forma garantizar el derecho de la gente a respirar aire limpio, y aquí no se está haciendo absolutamente nada.
Vamos con la información del tráfico. Nos acercamos hasta la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias importantes en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay una pequeña retención en la M40 a la altura de Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. El resto, de momento, sin problemas, se circula con normalidad.
Información ahora del tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, muy buenas tardes. Bueno, de momento recordar a los oyentes conductores que desde esta mañana a las 10 está cortado el tráfico en el carril exterior del puente de Pedro Bosch en sentido Méndez Álvaro y será de manera indefinida. Es hora punta, al menos en el centro de la ciudad, en Gran Vía, en ambos sentidos, en el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón y Alonso Martínez.
Bienvenidos a la nueva edición de las Edades del Hombre, Eucaristía en el corazón de Ribera del Duero.
Visitas a castillos, bodegas, catas, paseos entre viñedos, rutas y propuestas gastronómicas. Arte y vino solo en Ribera del Duero. Las Edades del Hombre, Aranda de Duero del 6 de mayo al 10 de noviembre. Castilla y León es vida. Turismocastillayleon.com, en el corazón de la Ribera.
En Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos, pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias.
Sí, con Divina Pastora tu seguro de salud desde 8 euros.
Divinapastora.com, un seguro para cada persona.
Atención, noticia de última hora. Hoy Ahorramás pone a la venta 40.000 piezas de lomo embuchado. Sí, ha oído bien, 40.000 piezas de lomo embuchado. Ni una más, antes a 14 euros el kilo y ahora a 9 euros el kilo. Solo en Ahorramás, el súper del barrio.
Hora 14 Madrid.
La operación Púnica suma esta mañana dos detenidos más, dos personas que podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento de Collado Villalba. El alcalde de esa localidad, el popular Agustín Juárez, quedó ayer en libertad bajo fianza de 40.000 euros tras una larga jornada en la Audiencia Nacional. Hoy va a ser otro día largo porque el juez Eloy Velasco tenía previsto interrogar a otras 17 personas y para el final se ha reservado a los que se consideran los cerebros de esta trama de corrupción, Francisco Granados y el empresario David Marjalí. La Fiscalía va a pedir para el ex número 2 de Esperanza Aguirre prisión incondicional. De momento, esta mañana el juez ha mandado a prisión sin fianza a José Luis Huerta, otro de los empresarios implicados. Vamos a la Audiencia Nacional, Alberto Pozas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esa que comentabas es la intención de la Fiscalía Anticorrupción. Nos lo comunicaban fuentes fiscales en la tarde de ayer. A la espera de cómo se desarrolla el interrogatorio de Francisco Granados, la idea de Anticorrupción es pedir su ingreso en prisión sin opción de pagar una fianza, es decir, directo a Soto del Real. La decisión final, en cualquier caso, será del juez que investiga esta causa. Es previsible que los interrogatorios de Granados y Marjaliza sean de los últimos y puede ser incluso que eso suceda mañana. Los dos son considerados como los ejes centrales de esta trama, el ex número 2 del PP como enlace entre políticos y empresarios para conseguir contratos públicos a cambio de comisiones. Anticorrupción sí ha pedido, como decías, el ingreso en prisión sin fianza de uno de los supuestos miembros de la trama madrileña. El empresario José Luis Huerta ha sido el primero en declarar este jueves y supuestamente se habría adjudicado un contrato público del Ayuntamiento de Valdemoro de unos 400.000 euros para organizar unas fiestas patronales y está previsto que hoy declaren también los dos alcaldes madrileños que todavía no han pasado por el despacho del juez, el de Valdemoro del Partido Popular y el de Serranillos del Valle de un partido independiente.
Ayer el juez Velasco envió a prisión con fianza a otros cuatro detenidos, entre ellos un alcalde del PP, el de Torrejón de Velasco, y otro del PSOE, José María Fraile, un hombre que fue de la máxima confianza del secretario general del PSM, de Tomás Gómez. Hoy la número 2 de Gómez ha anunciado que han exigido a Fraile que devuelva el acta y que una gestora se va a encargar de organizar el PSOE parleño. Isabel Quintana.
Lo han hecho a través de su abogado, nada más conocer la entrada en prisión de José María Fraile.
Hemos materializado todo el mecanismo para hacer efectiva su renuncia al acta y su dimisión, su cese, por tanto, como alcalde de Parla.
Además, Maru Menéndez ha confirmado que el Ayuntamiento de Parla se personará como acusación particular en la causa por los perjuicios causados a los vecinos de la localidad y que también se va a romper el contrato firmado con la empresa que está en el centro de esta operación púnica.
Por supuesto, se procederá también desde el Ayuntamiento a suspender el contrato realizado el año pasado con esta empresa Cofeli, que está siendo objeto de la investigación judicial.
Eso en cuanto al ayuntamiento. En cuanto al partido, una gestora se va a encargar ahora de la dirección política del PSOE de Parla, que hasta ahora dirigía José María Fraile. Los socialistas, ha dicho la secretaria de organización del PSM, se sienten traicionados.
Entre los que declararon ayer estaba también el jefe de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, que fue puesto en libertad sin fianza, aunque continúa imputado en la causa. Además, la Guardia Civil ha solicitado a la comunidad decenas de contratos que afectan a 6 consejerías. Por 4 de ellas pasó Francisco Granados. Parece que la operación Púnica puede llegar a influir en el futuro de la Comunidad de Madrid. Muchos dirigentes del PP están pidiendo un cambio de caras. No quieren a Esperanza Aguirre como candidata al ayuntamiento porque después de tanto escándalo, que aunque de forma indirecta también le ha salpicado a ella, y no quieren a Ignacio González como candidato a la comunidad porque es un hombre formado a la sombra de Aguirre. María Jesús Güemes, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos populares creen que tras la operación Púnica Rajoy debería hacer limpieza en el PP de Madrid y relevar a Esperanza Aguirre de su cargo al frente de la formación regional. Consideran que después de todo este escándalo de corrupción sale muy tocada para ser alcaldesa. Además piensan que para ahorrarse sustos lo mejor sería que Ignacio González tampoco fuera como cabeza de lista por la comunidad. Desde las filas conservadoras piden a su presidente que se haga con el control. Algunos quieren incluso que se monte una gestora, pero para Génova la solución pasa por nombrar candidatos nuevos de cara a 2015. Nos cuentan que el ticket que enamora al PP es el formado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el presidente del Senado, Pío García Escudero. Pero dicen que ella se resiste y además les cuesta ver a Rajoy prescindiendo de su mano derecha. Se barajan otros nombres de menos peso, aunque hay quien asegura que también podría existir un tapado o tapada entre los ministros.
En la Comunidad de Madrid, mientras tanto, como quien oye llover. En la Puerta del Sol aseguran que no tienen constancia de que nadie esté pidiendo la cabeza de Aguirre González. Ernesto Estévez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ignacio González considera rumores y especulaciones que algunos dirigentes en Génova quieran candidatos nuevos en el PP de Madrid para limpiar el partido, al menos oficialmente.
Pues mire, yo no soy consciente, la verdad. O sea, he leído lo que publican algún medio, un medio de comunicación creo que es, y no es la primera vez que hemos oído esto.
El presidente madrileño no cree que haya razón para convertirse en cabeza de turco y duda de que en la dirección nacional del PP alguien haya expresado públicamente la necesidad de ese cambio de caras en el PP de Madrid.
Dime usted, rumores, comentarios, de estos hay a lo largo de todos estos años, aquí y en todos lados hay 40. Yo también he oído muchos rumores de otros, de si alguien va a dejar el gobierno para ser candidato en no sé dónde, si uno debe venirse en un sitio de otro. Eso entra dentro de la especulación, pero yo sobre las especulaciones no me pronuncio.
González recalca que su gobierno está colaborando con la policía y con la Guardia Civil en la llamada Operación Púnica y ha proporcionado todos aquellos contratos e información que se le han pedido, relacionados con las consejerías de justicia y educación, fundamentalmente. González ha insistido en que nadie tenía conocimiento de los negocios turbios del exconsejero y exdiputado Francisco Granados, y ha reiterado que los alcaldes detenidos en la operación están suspendidos de militancia y deberán dejar el partido si se confirma su culpabilidad.
Y mientras tanto, la alcaldesa saliente, Ana Botella, deja propuestas en el aire que ya veremos si tiene tiempo de materializar. A raíz de una exigencia de UPyD sobre otro asunto, Botella ha anunciado que quiere prohibir la contratación de familiares para cargos eventuales en el ayuntamiento. Vamos hasta Cibeles. Felipe Serrano, cuéntanos.
Buenos días. El Ayuntamiento de la capital dispone desde hace años de un reglamento orgánico del Gobierno y Administración, que es el que deberá ser modificado para dar cumplimiento a ese anuncio de Ana Botella. El objetivo en pleno debate sobre la corrupción en la vida política es impedir la contratación de familiares directos enchufados en puestos eventuales a dedo. Llegaba este compromiso de Botella, que ella misma rechazó hace más de un año después de que UPyD exigiera la destitución de la concejala de Ciudad Lineal, Elena Sánchez Gallar, por, entre otras cosas, colocar a familiares, incluida su nuera. Así lo anunciaba la alcaldesa.
Yo estoy convencida que lo que no es estético tendrá que convertirse en no posible de hacer según la legislación, y así desde luego lo vamos a hacer. Vamos a cambiar en ese sentido y a partir de ahora no se podrán contratar en los puestos eventuales familiares directos. Ahora le tengo que decir que en ese caso estaba ya contratada antes de que llegara la señora Sánchez Gallar.
El portavoz de UPyD, David Ortega, afirma que la gente está harta y que mantener a Sánchez Gallar es una tomadura de pelo. Desde el PSOE, Jaime Lisabeski considera de sentido común que los familiares directos de los altos cargos no puedan ser contratados por el ayuntamiento.
Sí, esto es muy sencillo, no es nada complicado. Ejemplaridad, señora alcaldesa. Además, estoy convencido que su partido se lo agradecerá. Estoy convencido que mucha gente del Partido Popular quiere ejemplaridad. hagan lo que quieran, yo ya no puedo hacer más. Ya se lo pido tres veces y creo que la vida pública necesita otro tipo de ejemplo. Muchas gracias.
Y en esto voy a estar de acuerdo con la alcaldesa, aspectos estéticos o éticos. Y en ese sentido yo sería partidario de que no se contrataran familiares. Otro hecho distinto es que hayan venido antes, estén antes, etcétera. Pero vamos, yo creo que es un poco el sentir general.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En el pleno del Ayuntamiento de Algete, el Partido Popular y Unión Santo Domingo han dado luz verde a un polémico convenio firmado con la Federación de Golf de Madrid. El acuerdo sirve para ceder el uso de 170 hectáreas de suelo público de gran valor ambiental para la construcción de campos de golf. Lo denuncia Ecologistas en Acción, que recalca que existe un informe negativo del interventor municipal y numerosas alegaciones en contra por parte de asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y grupos políticos. Juan Rabajero, buenas tardes.
Pues buenas tardes, así es. En verano, este verano, el equipo de gobierno de Algete sometió a información pública un convenio firmado con la Federación de Golf de Madrid con el objeto de ceder esas 170 hectáreas de suelo público en los parajes Soto de la Heredad de la Torre y Soto de las Huelgas junto al río Jarama. Ayer, en el pleno municipal, se ha materializado esa cesión, terrenos que son de alto valor natural, incluidos en el espacio protegido como zona de especial conservación de las cuencas de los ríos Jarama y Henares. Sobre este suelo, propiedad del Ayuntamiento, la Federación pretende construir dos campos de golf, uno de 18 hoyos y otro de 9, aunque ya existen otros dos campos de 18 hoyos en una finca colindante. Golf La Moraleja consiguió la autorización para construir estas instalaciones después de que la Consejería de Medio Ambiente cambiase en 2001 la declaración de impacto ambiental negativa por otra positiva en 2007. En este momento, el vicepresidente de la empresa Club Golf La Moraleja era César Gil de Viedma, primo hermano de Esperanza Aguirre. A juicio de Ecologistas en Acción, el convenio actual, que acaba de ver la luz en el pleno, está plagado de irregularidades. Además, tiene y el informe desfavorable del interventor municipal, que considera que desde un punto de vista económico-financiero es desventajoso para el Ayuntamiento de Algete. Nines Nieto es la portavoz.
Un poquito lamentable que a estas alturas las administraciones públicas sigan cediendo suelo para actuaciones que no tienen ningún interés general y que solamente repercuten en interés particular de una entidad privada, como en este caso es la Federación de Golf de Madrid. En el municipio de Algete, pues este conflicto que tenemos ahora con las cesiones del uso de estas dos fincas no es el primer conflicto que ha habido. Efectivamente, toda la vega del río Jarama, que cruza por este municipio, está protegida en el Plan General de Algete.
Las alegaciones presentadas por asociaciones ecologistas vecinales y oposición política se han desestimado en ese pleno municipal. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin incidencias en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad, se puede a esta hora circular, se puede transitar con normalidad. No hay ningún tipo de problema a nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Acaba de finalizar el pleno municipal correspondiente al mes de octubre en la localidad de Colmenar Viejo. La sesión ha comenzado con el recuerdo a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Rosa Posada, fallecida ayer. Después se ha aprobado una modificación de crédito que permitirá dar un impulso a las acciones de las concejalías de Urbanismo, Educación, Cultura y el Servicio de Ayuda a Domicilio. Otro de los puntos ha sido la aprobación de las fiestas locales para el próximo año. Serán el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la localidad. Además, se ha decidido conceder la Medalla de Oro de la Villa al Hospital de la Paz por la atención sanitaria moderna, eficaz y profesional prestada a los colmenareños desde su creación. Por primera vez, el Ayuntamiento de Algete concede becas de comedor, este tipo de becas que pretenden ayudar a los alumnos que más lo necesitan. Para el presente curso escolar se presentaron 132 solicitudes, de las que más del 78% van a ser beneficiarias. En los próximos días se publicarán los listados de adjudicatarios. Las becas llegarán hasta los 40.000 euros. Cristina Espósito es la concejal de Servicios Sociales.
De las 132 solicitudes que han presentado las familias de Algete, 103 de ellas han sido beneficiarias de las becas, 29 de ellas no han sido beneficiarias porque no cumplían requisitos. Es decir, que la primera vez que las convocamos y se da cobertura a todo el municipio. Y he de decir que es una beca que da cobertura a todo tipo de familias del municipio, sobre todo a las que tienen ingresos más o menos no altos, pero medio altos, porque las personas que al final tienen rentas más tienen bonificado el comedor. O sea que lo que intentamos es llegar a todas las familias del municipio.
Cantidad que se va a traducir en 400 euros por alumno. Servirá para pagar la mitad del coste anual de comedor, así lo ha explicado la concejala de Servicios Sociales, unas ayudas dirigidas a estudiantes de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria de los centros educativos de Algete. El próximo domingo 2 de noviembre, Amnistía Internacional se va a movilizar en la avenida de Viñuelas por una mayor solidaridad de los gobiernos occidentales frente a la emergencia humanitaria en Siria. Desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Amnistía Internacional va a protagonizar una recogida de firmas entre sus vecinos. El objetivo es proteger a los ciudadanos sirios de la barbarie que están sufriendo. Y en Alcobendas, en un taller que organiza la Casa de la Mujer de la ciudad, se enseña a los alumnos a cultivar en sus casas zanahorias, lechugas, rábanos o guisantes, un cultivo en materiales reutilizables como cajones viejos, bandejas de fruta o barriles. También se les enseña a cómo combatir plagas con cerveza, por ejemplo, una curiosa iniciativa gracias a la cual podremos crear un huerto en nuestra terraza. Así nos lo ha contado Mar Rodríguez, la concejal de Mujer.
Siempre estamos pensando en una finca, una parcela para poder tener un cultivar y tener nuestros propios frutos. Pues la verdad es que nosotros vamos más allá y yo creo que simplemente en una pequeña terraza se puede tener un huerto y cultivar pues lo que de alguna manera lo podemos hacer en una parcela. Y nuestros alumnos aprenden a reutilizar por diversos también materiales que tenemos de desechos y que no sabemos qué podemos hacer, una simple caja de cartón que vayamos a tirar, una maceta pues que tenemos ahí.
Y en los próximos días arrancan los actos, las celebraciones en torno a Halloween. En Tres Cantos, el Ayuntamiento de Metal a los vecinos a celebrarlo con dos propuestas alternativas mañana. Una fiesta infantil en el Espacio Más y otra para adultos en la Casa de la Juventud. Ambas son totalmente gratuitas. En Colmenar Viejo, el Ayuntamiento ya tiene todo preparado para hacer pasar una tarde-noche terrorífica a todos los niños y jóvenes que se atrevan a celebrar en la Casa de la Juventud la Noche de los Difuntos. Una de las actividades más divertidas y más éxito que organizan, ya que los niños disfrutan por la cantidad de sorpresas que se plantean. Entre otras, ese pasaje del terror, primer pase a las 7:15 de la tarde. Y también este viernes al filo de la medianoche, el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso en Colmenar Viejo se va a transformar en un escenario terrorífico para acercarnos al espectáculo Las Grandes Muertes en el Teatro. Una noche con la que no solo este programa se suma a la celebración de la Noche de los Difuntos, sino que también abre la cuarta temporada de otoño de microteatro. Desde las 11 de la noche se sucederán varias sesiones de media hora para grupos limitados de 25 personas al precio de un euro por cabeza. Y por supuesto continúa el Festival de Cine de Terror de Alcobendas. La Mano Fest presenta esta tarde una película protagonizada por magistrales dedicadas a los viajes en el tiempo con timelapse o el suspense con humor de Shock Value, aunque la conferencia del día se centrará en cómo se hizo la película Crumbs. Hemos hablado con Manuel Arija, el organizador de La Mano.
Es una de las películas más divertidas, originales y frescas que se han hecho este año, y además trata el tema de asesinos en serie, directores de películas de serie Z, de una manera muy original, y cualquier persona que haya estado en un rodaje de este tipo o haya hecho cortos, cuando la vea va a encontrar infinidad de chistes y muy divertida.
Ya saben, cada mañana en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte, cada tarde en el Centro de Arte de Alcobendas. Y atención, porque se va a producir una recogida de juguetes y material escolar. Colaboraremos con esta iniciativa con las asociaciones AMA y Solidaridad Vecinal SANSE. Se trata de entregar juguetes que ya no utilicemos y material escolar para que en Navidad ningún niño se quede sin regalo. Será a través del Centro Comercial Leroy Merlin, que se encargará de empaquetarlos y de distribuirlos junto con esos dos colectivos. También el Ayuntamiento de Alcobendas y Parcesa han puesto a disposición del público un servicio de transporte gratuito desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde el próximo sábado para unir el centro de la ciudad con el cementerio de La Paz. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Hasta luego.